Aquí la mesa está en paz con Hacienda. ¿Está Marina Martínez Vicens en paz con Hacienda? ¿Sí,
absolutamente,
¿no? Vale. ¿Guillem Zaragoza también?
Creo que sí.
Vale.
Creo que sí.
¿Tienes dudas?
Voy a mirar en el garaje a ver si tengo. A ver, un momento.
Vendiste unas mascarillas. ¿Qué pasó?
Tienes un Maserati malo, ¿eh? Ah, como tengas un Maserati malo.
Ah, bueno.
Rusi de Gracia, buenas tardes.
Todo correcto.
¿Tu novia bien?
¿Cuál?
No, la que defrauda Hacienda.
Ah.
¿No tienes novia? Es que defrauda Hacienda.
No tengo ninguna novia.
Ah,
no,
vale. No. No tienes ni novia.
No, ahora ya no.
Vale,
desde,
vale, vale.
Desde que lo has descubierto ya no.
Ya no tienes novia.
No,
bueno.
No. Yo echo de menos a Pincha. La Puerto Spin de ayer.
Ay, qué mona.
¿Tú la tocaste?
¿Tú no?
No.
Estaba muy lejos. Es que era chunga, ¿eh? Era chunga,
no,
Pincha.
No, se portaba bien. No.
Abandonaba los retoños.
Sí, a ver, es Puerco bueno, Spin, no la puedes juzgar como un humano.
Aparte claro. De ser una mala madre, era no, una oiga, gran
por favor,
animal.
Señor. Era una
bueno, mala madre. Ella pobre seguramente nunca vio parir a otras, ni sabía
claro,
cómo.
Sola.
Y bueno, y además en vista de que parió una vez y los cachorros salieron adelante, pensó, pues ¿para qué me tengo que ocupar yo claro, si me los
llamar.
Alimentan estos señores claro. De Biopark tan simpáticos?
¿Se serían solos? Mala madre.
No.
Pero buen padre.
Eso es.
Eso sí.
Antonio Martínez Ron, buenas tardes.
Hola, ¿cómo estáis?
Se suma hoy a la mesa de redacción. No es su día, pero hicimos un trueque con Gallego, porque ¿cómo vamos a dejar a Gallego en tierra si vamos a ver bichos y animales?
Lo matas.
Claro, claro. Bueno, hoy el diccionario va a ser de los errores de traducción directos del inglés.
Oh, vengo un poco tiquismiquis, no sé si recordáis
no,
aquella
no.
Vez, pues un poco peor todavía.
¿Eh? No, no, para mí no es tiquismiquis, es que hacemos unas traducciones literales que provocan auténticos horrores lingüísticos.
Sí.
O sea, esa gente que dice que va vestido casual, ¿cómo que casual? ¿Cómo que casual? O sea, casual en inglés será deportivo, pero en español casual es otra cosa.
Pasaba por aquí.
Claro, sí. Esa no la tenías prevista, querido mío.
No, esa no.
Ah, pero ¿tengo razón o no?
Sí, yo he venido deportivo, no casual, o sea que...
Tú has venido casual, ¿no? Pues no, de casual nada, vienes deportivo.
Luego vale, se acaban aceptando. Ofertar me ha puesto a mí nerviosa media vida y ahora la encuentras como sinónimo de hacer
pero
una oferta económica.
Pero que yo sepa, casual en el diccionario de la Real Academia no figura como ropa deportiva todavía, ¿no? ¿O sí? A ver si lo han aceptado y no me he enterado. Pero bueno, ese tipo, ya me entienden, ese tipo de traducciones literales que provocan auténticos horrores en la lengua española. De eso nos viene a hablar hoy Antonio Martínez Ron. Cualquier comentario, ya saben, a su disposición. 638-442-081. Podríamos haber empezado con canciones de los tres sudamericanos, o de los tres tenores, o con el mambo número 5, por eso de que es el día de las mates. Y dijimos, no, empezamos con algo de Maroon 5. I was so high, I did not recognize the fire burning in her eyes, the chaos that controlled my mind. Whispered goodbye, she got on a plane, never to return again, but always in my heart. Como en inglés se pone antes el mes que el número del mes, pues es 314, el número pi. Y además se celebra porque coincide con el cumpleaños de Albert Einstein. ¿Cuántos años diríais que tiene la canción?
Eso te iba a decir ahora mismo.
¿Cuántos?
10.
15.
17.
22.
¡Oh! ¿Entonces cuántos tengo yo?
No sé, pero siempre son más de los que pensamos.
Dios mío.
Yo recuerdo el verano en que la petó esta canción y pensaba, pues hará 10 años. No, claro, 22 claro. Años.
Dios
esto
mío.
Es una vergüenza esto del tiempo. Una vergüenza cómo pasa el tiempo.
Como decía Serrat, hace 20 años que tengo 60.
Mira, ya me han buscado la palabra. Casual significa que sucede por casualidad o perteneciente o relativo a caso. Nada de cosa deportiva.
Claro.
Estamos con los números, hoy que es el día de las matemáticas, del número pi, cumpleaños, pobre, pero se conmemora el nacimiento de Albert Einstein, ya nos gustaría que fuera eterno Albert Einstein, ¿no?
Sí.
Pero no, también se murió. Esto, el spoiler este, se cumple siempre.
Es que no falla una vez.
Entonces, no falla ni una, eso decía una señora, la señora Emilia en mi aldea, en Galicia, decía cuando tenía 104 años, yo creo que se han olvidado de mí, ya me van a dejar aquí, pero no, a los 104 alguien se acordó.
Pero
y
dices,
se fue.
Dices que Einstein murió.
No, nació.
No, pero...
Bueno, pero él murió.
Puede estar vivo y congelado.
O sea, él murió, ¿no? Murió.
Sí, Einstein murió.
Vale, entonces tan listo no era.
Madre mía. Sabía que tenías un chiste.
¿Sabéis que le robaron el cerebro después de muerto?
Sí, es verdad. Y lo trocearon. Exacto. Y ahora lo sirven en un bar de...
¿Le robaron el cerebro?
No.
Sí, un patólogo se quedó con el cerebro de Einstein y lo tuvo mucho tiempo en la cocina de su casa en una jarra hasta que un periodista en los años 70, 80 lo recuperó y...
¿Y estaba entero? ¿Lo tenía entero o había hecho carpacho?
Lo había hecho láminas y las iba mandando a otros investigadores porque había mucho interés en saber si era especial su cerebro.
Para estudiarlo.
Sí, hay una historia con esto, la historia la cuenta el periodista, se llama Conduciendo a Mr. Albert, porque lo llevó en el maletero del coche, el cerebro de Einstein, para llevárselo a su nieta que vivía en California, desde Nueva York.
¿A su nieta?
Lo que tiene sustancia es que haya alguien que piense, me voy a llevar ese cerebro, porque obviamente es un cerebro absolutamente privilegiado, ¿no? Y decide que se queda con lo más valioso de aquel hombre cuando se murió. Pero claro, ¿qué haces con un cerebro? Bueno, en fin. Vamos a hablar de dinero. Ya que estamos con los números, hablemos de dinero. Aunque en España nos gusta poco hablar de pasta, hay un estudio que se acaba de publicar, y dice que a la mitad de los españoles les cuesta pedir prestado o reclamar una deuda. O sea, alguien te debe 20 euros o 1.000 euros y te cuesta, oye, que me debes pasta.
Vale, prefiero morirme que reclamar la deuda. Ya. Y estoy en mi casa diciendo, necesito la pasta, pero es que no soy capaz. Bueno, sentimos culpa, debilidad, vergüenza. Si pedimos dinero, un aumento de sueldo, por ejemplo, cuando vamos al banco a pedir financiación para algo, dinero prestado, pensamos que somos culpables de lo que sea. Pasamos un mal trago.
Hablar de dinero es un tema tabú en la cultura española, incluso en la cultura latina, y se debe a factores de educación, factores sociales, económicos y culturales. Creo que es un trabajo que hemos de seguir expresando y concienciando, que hablar de pasta es algo tan natural, tan normal, y que está dentro del día a día y muy vinculado con el bienestar de todos.
Bueno, no todas las culturas lo viven igual, ahora lo veremos. Hablaba Silvia Bueso, que es autora del libro El arte de pedir y también responsable de este estudio, que dice, entre otras muchas cosas, que a 9 de cada 10 personas de las que han encuestado, lo que más les cuesta de todo es pedir para sí mismo. Si tenemos que pedir para Martínez Ron, nos cuesta un poquillo menos que quiero una subida de un 5%. Pensamos que vamos a incomodar, que podemos perder relaciones, que se van a enfadar con nosotros, que nos van a estigmatizar. Bueno, nos cuesta a los españoles mucho menos que pedir, dar. Salimos bien parados en la generosidad. Hay una situación muy cotidiana, que es eso, por ejemplo, pagarle a alguien, devolverle un bizum, ¿no? Oye, sí. ¿Me pones a mí mi cena 25 que ya te lo paso luego? Bueno, pues si no te lo pasa, que sucede muchas veces, tú no le dices mis 25, o si lo hacéis.
Pero, hombre, a veces
pues sí,
a reclamar. A veces sí. Hombre, creo que no te pasé el bizum. Aquí está. Me olvidé, lo siento.
Marina, yo creo que el hecho de que se llame bizum ha ayudado. Porque antes era lo que te debo, el dinero.
Sí, ahora dices la palabra clave y ya está.
Como si fuera un término alejado.
Sí, más lejos, ¿no?
Pues a lo mejor nos viene bien la palabra holandesa, porque en el otro extremo están ellos.
Van muy fuertes.
Hay un oyente de Julián La Onda que vive en Países Bajos, que se llama Rod, que nos contaba que allí, esto de dame la pasta, está la orden del día, que incluso se pasan un poquito.
Ha habido amigas mías o compañeras mías que me han contado que han quedado en una cita, se cree que el de la cita les ha invitado a cenar, pero al otro día les llega el tiki, que es como nuestro bizun, para pedirles la mitad de la cena.
Tiki duele menos todavía. Sí.
Bueno, no, pero no es en esos lugares donde cuando los niños se van a merendar a casa de otro amiguito también les cobran.
Son los catalanes del norte.
Esos son los suecos. Los suecos. Si un niño va a merendar, le dice, ¿vienes a jugar a casa? Y el niño dice, vale, mi madre me deja. Y a la hora de merendar no le dan un bocata porque dijimos jugar. Dicho merendar. Y meriendan ellos y tú sentado al lado.
Bien.
Bueno, queremos que nos cuenten cosas los oyentes. Si les cuesta pedir dinero, si les cuesta reclamar una deuda, si les cuesta pedir un aumento de sueldo, porque va todo ahí. Y luego, es que tú preguntas a un americano, la pasta que gana te lo dice en el momento.
Sí. Correcto.
¿Tú cuánto ganas? Es que además entre
ellos... En una fiesta es de lo primero que preguntan.
Claro, si luego se preguntan, ¿cuánto ganas tú? Y te dicen, pues 100.000 euros, 100.000 dólares al año, 80.000, 20.000, te lo dicen.
Sí.
Y en cambio aquí...
Es una grosería preguntarlo, decirlo, todo.
No, y además incluso entre compañeros de trabajo, nadie suelta prenda nunca. Nadie.
Un día uno se dejó una nómina en la impresora.
La puede liar, claro.
Claro. Entonces, claro, el resto de la empresa.
Bueno, ya nos contarán, a ver si tenemos casuística entre los oyentes. Vamos a los errores frecuentes de traducción que nos trae hoy Antonio Martínez Ron. Por cierto, que había alguien por aquí que me dice, vestir casual no es deportivo, sino informal. Ya. Bueno, pero bueno, es que el informal incluye el deportivo, claro, ¿no? Pero, claro, o es serio. O
las chanclas también,
hombre,
¿no?
Claro.
Puede es ser mismo, bueno, pero puede casual, ser informal y no deportivo. O sea,
casual
que hay
no
opción,
es necesariamente chándal, sí, sino pero, que puedes ir cómodo.
Y... Pero no puedes ir deportivo sin ir casual.
Pero
¿eh?
Puedes vestir, vale. Por ejemplo, puedes ir causal. Es decir, por ejemplo, si te tienes que bañar en la piscina, pues llevas un bañador. Eso es una vestimenta causal por una causa.
Sí. En todo caso,
mira, informal,
informal es lo contrario de serio o formal, ¿verdad? Bueno, pues ya está, pues deportivo, o sea, es eso, ya está. Bueno, pues, ¿qué más? Venga, vamos.
Pues mira, os traigo una que es de las que más se repiten porque tenemos tantísima influencia del idioma inglés que ya se nos pega sin darnos cuenta y muchas veces yo reconozco que se me cuela. Y digo evidencia por prueba. Evidencia en inglés pues significa eso. Las evidencias, la palabra evidence hace referencia a los datos dentro de un caso, a las distintas pruebas que se presentan en un juicio. Pero en castellano la evidencia tiene dos acepciones en el diccionario. Uno es certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar y la otra prueba determinante en un proceso. Algo evidente es algo que no necesita que presentes pruebas, con lo cual es contradictorio. No puedes llamar evidencia a algo que es solo una prueba más dentro de un proceso. Y lo hacemos constantemente que hablamos de evidencias cuando deberíamos hablar simplemente de datos o de pruebas, ¿no? Hay otros casos que históricamente son impresionantes. El mejor, el más conocido, es el de célula madre.
Me ha sorprendido, ¿eh? Te confieso que no lo sabía y me parece prodigioso cómo usamos ese concepto.
A mí me lo contaba Lluís Montoliu, investigador del Centro Nacional de Biotecnología y buen amigo, que en los años 80, cuando se hacen los primeros trabajos con stem cells, células troncales, que es el nombre que tiene en inglés y el que le dan en todos los lugares del mundo, menos en España, en la prensa se empieza a popularizar el concepto de célula madre, pero no está traducido, simplemente es una invención y se ha reproducido una y otra vez hasta el punto de que ya está comúnmente aceptado, ya no es un problema, pero me contaba que se producen momentos muy delirantes cuando, por ejemplo, algún investigador americano o inglés recibe un texto traducido, mal traducido del español y recibe un mother cells y no sabe qué son porque siempre han sido células troncales, no células madre, ¿no? Hay otro caso más o menos parecido, no tan sangrante, que es el de enfermedades raras, que
esto
rare,
es muy bueno, claro, esto sí que es bueno.
Rare es poco frecuente, también tiene un componente de raro, pero no tan señalado como es raro en español, ¿no? Entonces, desde hace años las asociaciones de enfermedades poco frecuentes insisten en que esta es la terminología correcta, llamarlas poco frecuentes y no raras, porque eso estigmatiza de alguna manera a la persona que la sufre, la señala como alguien extraño, ¿no?
Pero viene de una traducción literal del inglés.
Sí, muy cómoda.
En inglés,
¿no?
Es rare por raras.
Singular, claro. A lo mejor sería
infrecuentes,
mejor.
Infrecuentes. Bueno, claro.
Poco frecuentes, singulares tampoco está mal, pero bueno, digamos que poco frecuentes es la más adecuada.
Sí, es que raro, es verdad que
pero
es un
raro
adjetivo que no hace ningún favor. ¿No?
Pero también significa poco frecuente. Quiero decir que ahí sí que es ponerse tiquismiquis.
Sí, pero no.
Sí, pero tiene la connotación de no ser normal, ¿no?
Claro, porque en inglés no está señalado como algo extraño, sino como algo poco frecuente. Entonces lo adecuado es traducirlo como es. Otro ejemplo, también muy tiquismiquis. El sistema inmune, ahora ya se acepta decir inmune, pero es una mala traducción de immune system, porque parece que es el sistema el que es inmune a los patógenos. En realidad es el sistema inmunitario. Hay quien dice inmunológico y eso sí que no es correcto. Inmunológico es totalmente incorrecto. Inmune es un anglicismo, pero está aceptado. Y lo correcto es sistema inmunitario. Y otro muy tiquismiquis también, no es el principio de incertidumbre de Heisenberg, como dice mucha gente, sino el principio de indeterminación, que parecen dos cosas iguales, pero no son exactamente lo mismo. La indeterminación viene por todo esto de la física cuántica, de que no se puede conocer a la vez la posición y la velocidad de una partícula. Y lo correcto, pues la próxima vez que tengáis una conversación de asesor sobre tema, física cuántica,
lo normal.
Pues tenéis que decir indeterminación y no incertidumbre. Y hablando de correcciones locas, os dejo una que se encontró mi chica en una novela no hace mucho, que en el que habían traducido el asesino de la Zodiac por el asesino del Zodíaco.
Claro.
Porque Zodiac, claro, podía valer en ambos casos, y alguien no se conocía bien la historia y iba en barca de repente aquel famoso asesino.
En fin, las traducciones literales son motivo de...
Yo tengo una de una entrada en un parking que pone no bajen andando la rampa, y en inglés no down the ramp. No down the ramp.
Parece el nombre de un grupo.
Pass me the ball.
A ver qué nos cuentan.
En inglés se dice cuando vas a solicitar un puesto de trabajo o enviar el currículum, es apply for a job. Y la gente que ha estado viviendo fuera, pues se ha traído lo de aplicar por un puesto de trabajo, que en español no creo que exista.
Quiero referirme a un adjetivo bizarro, o sea, aguerrido, duro, referido fundamentalmente al mundo militar, un soldado bizarro, el bizarro capitán, y que ahora, por mala traducción del inglés, se ha convertido la palabra bizarro en raro, extraño, friki. Por favor, que no le roben al capitán Trueno su bizarría.
Pues sí, es que a veces...
Es un clásico, sí.
Por cierto, tengo a aplicar aquí el diccionario de la RAE. En su segunda acepción dice, atención, emplear, administrar o poner en práctica un conocimiento, medida o principio a fin de obtener un determinado efecto o rendimiento en alguien o algo. O sea, podría ser un trabajo. Aplicar un trabajo.
Aplicar es un americanismo. Se utiliza mucho en Latinoamérica y allí sí que está aceptado. Aquí en España no suena muy raro.
Aplica o no aplica. Esto aplica. No entiendo nada cuando lo usan.
Esto me renta o no me renta.
A mí lo que me gusta es lo de llamar para atrás.
Llamar para atrás.
¿Qué es eso?
Niño. Devolver la llamada, ¿no?
Devolver la llamada.
Claro. Devolver la llamada.
I call you back.
Vale.
Que dicen, te llamo para atrás.
Claro, te imaginas a la persona dada la vuelta, ¿no? Con el teléfono.
Sí, el primer día que lo escuché paseando por una calle en Estados Unidos, me quedé a llamar para atrás.
Yo te llamo para atrás.
Niño. A comer, niño.
Todos tenemos un... Por cierto, espera, que tengo aquí un montón de mensajes. Dice... Los que se olvidan de pagar siempre son los mismos. Otro más. Nunca discuto por dinero, ni cuando me lo piden ni cuando me lo dan. Y en este último caso porque piense que es una nimiedad o es inmerecido. Mi padre, estando vivo, pidió ayuda a un familiar, dice otro oyente, y no solo no le dejó pasta, sino que puso distancia de por medio. Mi padre se quedó fatal.
O sea que es un temor fundado lo de romper las relaciones.
Y luego dice otro oyente que lo del código Casual Friday... significaba sin corbata en el trabajo.
Es verdad.
¿Vale? O sea, ese día de la semana, los jueves, iban sin corbata, ¿vale? Eso es. Vamos al tema del profesor que nos marca. Hay un profesor, todos tenemos alguno en la cabeza, con el que disfrutábamos especialmente y del que nos acordamos, ¿no? Porque tenemos alguna frase en la cabeza, alguna reflexión, algún consejo. No sé si recordáis el vuestro, pero las alumnas de las Teresianas de Valladolid es probable que se acuerden durante muchos años de un profe que acaba de ganar el premio al mejor docente de España.
Seguro que se acordarán cuando sean mayores de Nacho Gago, su profesor que ha recibido el premio al mejor profe del 2023 en España, según Educabanca, entregados estos premios en A Coruña. Nacho iba para ingeniero, pero se dio cuenta que lo que llevaba dentro era lo de enseñar. Empezó enseñando en academias privadas y luego ya se tiró de cabeza a ser lo que él dice un buen profe. ¿Pero qué es exactamente un buen profe? Pues se lo hemos preguntado a Nacho Gago.
Pues mira, yo creo que lo más importante es llegar a los alumnos. y para llegar a los alumnos tienes que ser empático, tienes que, y tener muchísima paciencia, ¿vale? Eso es fundamental, y estar ahí no solo para darles clases, sino para cualquier necesidad o duda o problema que puedan tener, ya sea escolar o extraescolar. A veces no son capaces de hablarlo con sus padres, entre los padres y los hijos no son capaces de solucionarlo, y bueno, aparece la figura del docente como mediador, muchas veces que, bueno, que hace que las cosas se pongan un poco en su sitio.
Vale, pero hay mucha gente que pensará, vale, sí, si el profe está ahí para hablar de cosas que a lo mejor no son académicas, igual va de colega. Pues no es ser un colega ser un buen profe tampoco.
Pero no un colega. Colega es otra cosa. Tú eres una persona que está ahí, si tienen una necesidad, pues saben que pueden contar contigo, si tienen un problema, pero ellos saben discernir lo que es ser un colega y lo que es ser un profesor.
Todos hemos tenido buenos profesores y también malos profesores. Yo no sé si os acordáis de algún mal profesor, pero yo me acuerdo. ¿Sí? ¿Tenéis? ¿Os acordáis más de los malos que de los buenos?
No, yo más de los buenos.
A ver.
Yo tuve una que decía H2-0 al agua.
H2-0.
Toma, no está buena. Mal, ¿eh?
Gol en las gaunas, 2-0.
Sí, H2-0.
Vale, perfecto.
Las ciencias, o sea, la física
pero
y la
no
química.
No se te olvida, ¿eh?
No era su asignatura. Pero
me
es que
encanta,
yo creo,
me lo voy a quedar.
Yo creo que todas las niñas que fuimos a aquella clase, estoy segura que todas.
Siempre ganaba H, ¿no?
No, pero no, fíjate que yo tengo, a veces, tengo tal metido en la cabeza el H2-0, claro, que tengo miedo que un día tenga que decirlo en una conversación seria,
sí, te salga
formal, y me salga H2-0.
Claro, a ver cómo explicas luego.
No sería
luego,
raro, cuanta más tensión, más fácil que te salga.
Claro.
Pero quedaron H2-0 y queda el partido de vuelta.
Hay partido. Bueno, malos profesores, no sé, a veces yo... El profesor aquel que entra y decía, en mi facultad uno que entró y dice, aquí suspende en mis clases el 70% de los alumnos. Y dices, hombre,
vale.
Pues no sé yo, no es... O aquel que te mete la chapa, según Nacho.
Pues alguien que, un profesor que llega, suelta la lección, suelta el temario y pues da clases magistrales, ¿no? Que no espera a ver si los alumnos tienen dudas, no tiene paciencia, no tiene empatía con ellos. Yo tengo recuerdo de muchos, sobre todo la facultad, que era ese tipo de clases, ¿no? Y personalmente pues no tengo buen recuerdo.
No sé si Marina, ¿te acuerdas de alguno?
Yo me acuerdo de los buenos, desde luego, con nombres y apellidos perfectamente. Y malos, de los que te hacían comprar su libro y luego, hombre, te lo leían en clase. Sí. Pero si me lo he comprado, tío, no me lo leas.
Y luego estaban los típicos profesores de geografía que tenían un mapa de la Unión Soviética. ¡Vamos a aprender!
Yo recuerdo mucho a mi profesor de física y química.
¿Para bien o para mal? Para bien.
Me gustaba mucho.
Vale.
Esa es otra cosa.
Tu voz lo dice todo.
Estamos viendo aquella secuencia de Indiana Jones con I love you.
Algo así.
Me gustaba mucho.
Eso era mío, literatura.
En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Sigue subiéndome el seguro del coche, aunque nunca me han multado. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Al pasar los años, es normal tener despistes puntuales. The Memory Senior nos puede ayudar porque contiene DHA que contribuye al funcionamiento normal del cerebro. The Memory Senior, de Pharma OTC.
¡Madre mía, qué golpe! Parece que tu coche se ha peleado con una columna.
Con el seguro de coche de Línea Directa no solo te ahorras un buen dinero, sino que además puedes escoger el taller que quieras, aquí o en Chipiona. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Ten vista. Solo en Vision Lab, gafas graduadas con cristales antirreflejantes, 59 euros. ¿Cómo lo ves? Y con progresivos, 129 euros. Más info en visionlab.es.
Si eres de IKEA Family, ahora los viernes tienes comidas, meriendas y cenas al 50% de descuento en platos principales. ¡Muy fácil! Comes en el restaurante de IKEA el viernes y ahora es Hälften, o sea, la mitad. Los Frida, perdón, viernes, hotel sueco. Paga la mitad. Más información en IKEA.es.
Esto sí que es el paraíso.
Manolo, despierta, que tienes que terminar el informe.
El cuerpo te pide salir de la rutina. Te pide descubrir lugares únicos. Te pide rutas increíbles. Te pide desconectar. Te pide Galicia. Xunta de Galicia. cómo envolver tu regalo del Día del Padre por El Corte Inglés. Dobla con mucho cuidado cada esquina del pasillo de su casa. Cubre todo el salón asegurándote que él queda en el centro. Cuando te vea, pon el lazo. Di sorpresa. Regalar siempre será más grande que cualquier regalo. Feliz Día del Padre. El Corte Inglés. En tienda, web y app.
Decenas de personas fallecen cada año por bajarse del coche y caminar por la carretera para señalizar una incidencia. Cuando detengas tu coche por avería o accidente, no te pongas en riesgo. Utiliza la nueva luz de emergencia Help Flash conectada por Vodafone. Más información en helpflash.com. Conecta Help Flash. Apaga el peligro. Producto recomendado. Ponle freno.
En Bankinter creamos una nueva cuenta que será de gran interés para tu empresa. Tan bueno que si no lo ves, no lo crees. Entra a verlo con tus propios ojos a planempresasbankinter.com o llama al 981 38 58. Bankinter, el banco que ve el dinero y el de tu empresa como lo ves tú.
Para todos los que dicen
¡el verano es la mejor época del año!
Es que no conocen la primavera Nissan. Disfruta de una bajada excepcional de la TAE en toda la gama hasta el 20 de marzo. Sí, sí, bajamos la TAE en toda la gama Nissan.
¡Que viva la primavera!
Y además un 25% de descuento en accesorios. Financiando con RCI Bank.
Elimina los kilos de más en Clínica Bruselas con el balón ingerible. Sin cirugía, sin anestesia, sin dolor y en tan solo 15 minutos. Incluido báscula inteligente, reloj, nutricionista, psicólogo, un año de inscripción al gimnasio gratis y un bono de mesoterapia corporal. Desde tan solo 59 euros mes. Líderes mundiales en balón alurión. Llama ahora al 900-645-555 o en clinicabruselas.com.
Ahora más que nunca es el momento de recurrir a los profesionales de Limpiezas Leticia. Expertos en limpieza y desinfección de todo tipo de superficies desde 1990. Un servicio profesional y eficaz con soluciones a medida para eliminar todo tipo de virus, bacterias y hongos. Entre en limpiezasleticia.net o llame al 91 681 3558. Ahora más que nunca, Limpiezas Leticia.
Solucionesconhipoteca.com. Préstamos desde 10.000 hasta 3 millones de euros. ¿Necesita liquidez? ¿Necesita dinero hasta la venta de su casa? ¿Necesita un préstamo para cancelar deudas o un embargo? Solucionesconhipoteca.com. 91-639-9407. Préstamos desde 10.000 hasta 3 millones de euros. Solucionesconhipoteca.com. Grupo Seneas.
¿No te gusta cocinar pero te encanta comer bien? ¿No tienes el tiempo que necesitas pero te gusta la vida sana? La respuesta es platerio.com. Menús completos con materias primas de calidad y cocinados por profesionales. Entra en platerio.com y recíbelo donde quieras. Platerio. Ahorra tiempo. Come bien.
Atención, en Factory Colchón, remate final. Colchón viscoelástico, 49 euros. Factory Colchón, la marca blanca de los colchones. Encuentra tu tienda más cercana en factorycolchon.es.
Queridas gafas y lentillas, os digo adiós. Ya no dependo de vosotras. No os necesito para conducir ni para leer. Me he liberado en Novovisión.
Disfruta de una nueva visión en Novovisión. Nuestros galardones científicos en Europa y Estados Unidos son tu mejor garantía. Libérate de gafas y lentillas en Clínica Oftalmológica Novovisión. Para que vivas mejor.
La música amansa a las fieras. En concreto, esta. Porque el Colegio Invisible es el programa favorito del monstruo bajo tu cama, del de dentro del armario y del que se esconde tras las cortinas. Ahora podéis compartir algo más que tu cuarto. Comparte buenas historias, misterios, enigmas y fenómenos extraños que no te dejarán dormir. Pasa la noche de los jueves en vela con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó. A la 1:30 de la madrugada y siempre que quieras, en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
Yo llevo 20 años viviendo en los Estados Unidos y cuando llegué hice de intérprete en un hospital y me acuerdo que cuando estábamos esperando al doctor para que llegara yo le pregunté al paciente que era mexicano qué le había pasado y me soltó que cuando estaba vacunando la carpeta se cayó y se rompió la jipa y ya ves tú cómo me quedo yo para traducir eso. Y yo que aquí soy una cosa que se llama enfermera, nurse practitioner, que es una mezcla entre un doctor y una enfermera, veo mucho esto de los mexicanos cuando me dicen que le doy algún papel para rellenar, me dicen que los van a afilar y que después me los envían para atrás.
Ah.
Hay que aprender otro nuevo idioma.
Sí. O sea, lo de enviar para atrás no solamente es llamar para atrás, sino también enviar para atrás.
Todo lo que sea PAC.
Eso es. Bueno, España ha conseguido colocar a un candidato en la final mundial del molusco del año 2024.
Bueno, que se pare el mundo. Es la competición del año. La organiza la Universidad Alemana de Senckenberg. Cualquier ciudadano del mundo puede nominar a su molusco favorito y los más votados van pasando fases hasta que quedan 5 que pasan a la gran final.
Pero bueno, no entiendo, ¿es los moluscos en
te lo va a contar, te lo está contando.
¿O es un molusco sí. concreto?
No, te lo va a contar.
Es un molusco, vamos allá. ¿Queréis conocer la alineación de los 5 moluscos
claro.
finalistas?
Venga.
Bueno, para esta pieza he contado con la colaboración de nuestro comentarista de deportes, Víctor Lozano. Recordemos, estamos en la gran final. Aquí comienza Molusco Estadio. ¡Vamos!
Con el número 1, procedente de Alabama, de agua fría, puede vivir 79 años, bajo palos, emblema, Eliotti. En línea defensiva, parte derecha, la especie tiene 200 millones de años, come gusanos, tóxico para sus depredadores, micromelo, undatus. A la izquierda, muy adaptativo, se puede mover a 25 millas por hora, muy rápido, más rápido que el rayo, Loligúncula brevis, en línea de medio campo, dirigiendo como faro, asiático, emite luz bajo el agua.
¿Qué dice?
Ufania Crossey, y arriba, en punta de lanza y para el gol, parece una mariposa, muy vulnerable a la contaminación, bioindicador de mares limpios, Clio Recurva.
Bueno,
vale, no son los individuos, es una especie.
Exacto, bueno, vale. ¿Nosotros con quién vamos? Pues con un molusco canario.
Sí,
que Víctor Lozano ha nombrado de los primeros, Micromelo undatus.
Vale, Micromelo undatus.
Sí, de hecho creo que Víctor Lozano lo ha colocado de lateral derecho. Nos habla de él el biólogo marino Carles Galià.
Hemos nominado, como el año pasado, al caracol burbuja Micromelo undatus, que es una especie autóctona de Canarias, es un caracol súper bonito, más o menos los pequeños tendrán 1 centímetro, los más grandes quizás llegan a 4 centímetros y es un bicho precioso. Es de colores verdes, de colores amarillos, todo fluorescente, con manchas de color blanco. Y de hecho, las conchas tienen estas pinturas rojas que parecen pinturas rupestres, las cuales los hace súper bonitos.
¡Qué bonito! Los sí, estoy viendo. Busquen.
Es como
busquen
con faralaes, ¿no?
Hombre,
con un vestido de faralaes.
Micromelo undatus. Búsquenlo, que van a flipar.
Bueno, les voy a dar un datus más sobre Micromelo. Vamos.
No. Está sembrado.
Sí. A ver, resulta que el año pasado ya estuvo en la gran final del Mundial de Moluscos 2023 y oye, casi gana, ¿eh?
El año pasado llegamos a la final y el año pasado quedamos segundos porque se hizo publicidad demasiado tarde, a los medios llegó tarde, entonces el bicho era tan bonito que pudimos quedar segundo de un total de 5, pero no conseguimos ganar.
Bueno, por cierto, ¿sabéis quién nos ganó el año pasado? Una especie que os va a sonar. El Avalón chileno, José Luis Avalón. Del grupo mixto de los moluscos. No tengo secretaria, no tengo coche.
Vino solo.
Bueno, y este año los interesados en votar a nuestro Micromelo undatus, el molusco canario, lo podéis hacer en la página del concurso MOTI 2024.
Hay que hacerlo, ¿eh?
Hombre,
MOTI 2024.
Vamos a dejar
recuerden,
el enlace en el Twitter y a ver.
Sí. A mí no me Micromelo undatus. Es una preciosidad.
Micromelo undatus no lo voy a votar.
Yo tengo un favorito, que es el Troculus ispidus, que es el caracol peludo. Les invito a que lo busquen.
Pero no está en la final.
Pero está en la final de los 5.
Yo que me gustan los indies y este es bueno.
Está en la Intertoto.
Caracol con pelos, es que es muy fuerte.
¿Troculus qué más?
Ispidus.
Más vale. Comentarios de oyentes.
Hola, Julia. Creo que sea qué profesor te estás refiriendo de física y química. Y si no me equivoco, el surtidor estábamos todas locas por él. Un beso.
Yo aún recuerdo a mi profesora de hace 50 años. Se llamaba doña Josefina Torres Redondo. Daba clase en Osorno, en la provincia de Palencia. Me dio tercero de primaria. Todas estas metodologías novísimas con dibujos. Ella hace muchísimos años, 50,
que ya lo hacía. Nos incentivaba con puntos, nos daba unas cartulinitas de colores y quien más tuviera recibía un pequeño obsequio hecho por ella. Uf, cuánto tienen que aprender algunos de mis compañeros, puesto que ahora yo soy maestra gracias a ella o por ella, muchos de los padres y de los alumnos. Sean buenos y pueden ir a dejar.
Me marcó mucho el profesor de lengua, José Luis Gorjón, que ya falleció. Cada examen nos ponía una frasecilla, un refrán, un dicho. Y una vez nos puso: más vale parecer idiota que abrir la boca y despejar toda duda. Y esa frase ha venido siempre conmigo a lo largo de mi vida e intento llevarla a cabo. José Luis Gorjón, yo creo que nos dejó huella a todos en el instituto.
Si no me equivoco, es de Groucho esta frase.
Volviendo a la frase, habrá comprobado también la oyente cuánta razón tenía, ¿verdad? No porque la gente se calle, sino sí, porque hay mucha gente dispuesta a despejar todas las dudas constantemente.
A confirmar.
Pero en, Twitter, en Twitter es constante.
¿Pero el profesor este es el mismo o no?
Ah, ¿qué, Julia? ¿Qué?
Ah, no, bueno, no
el
lo sé.
¿El tuyo qué?
No ha dicho el nombre, pero sí, era el colegio del surtidor.
Entonces es el Pobla Sec,
las monjas franciscanas. Pero a ver si se identifica esa oyente, porque...
O el profe. A ver si llama el profe.
No, hombre, el profe debe ser muy mayor.
Sí, claro, debe ser mayor.
Hombre,
bueno, pero puede llamar.
El profe ha de ser un octogenario como mínimo.
Pero guapo.
Pero guapo y con carisma.
Sí, pero octogenario, ¿sabes?
Bueno, a ver si lo puede llamar. Llame usted.
Horrores de las traducciones. Venga, seguimos. Martínez Ron.
Seguimos. Una que odian mis amigos químicos es precisamente la que les afecta, porque chemicals en inglés significa producto químico y, sin embargo, constantemente en muchos textos se traduce simplemente como químico. Y entonces estamos acostumbrados a escuchar en los medios de comunicación pues que una, por ejemplo, un vertido de químicos, expresiones de ese tipo, y claro, ellos se lo toman literal, parece que han tirado gente de los suyos. y esto no va así. Otra, bueno, que tiene mucho que ver con los químicos es drugs, que sabéis que es drogas, puede ser medicamentos, fármacos, y en alguna ocasión pues da pie a confusiones muy divertidas, ¿no? Porque si utilizas drogas por medicamentos cuando no toca, pues puede parecer que es lo que no es. Un clásico, Billion.
Atención, un momento, antes de lo de... ¿Y las droguerías? Como concepto han desaparecido.
Toda la vida.
Pero cuando éramos niños, todos recordamos droguerías.
Sí, y de adolescente ibas allí a ver si pillabas y nada.
Sí, solo colgate.
Tenías que ir a la Plaza Real.
Bueno, sí.
Pero
droguerías. Vendían pegamento, ¿eh? O sea, que algo ya.
Sí, venían. Bueno,
eso coloca también, sí.
Y aguarrás, pinturas, insecticidas.
Aguarrás mola, ¿eh? Mola.
Muchísimas cosas, pero ahora el concepto de droguería. Aguarrás. El concepto de droguería ha desaparecido de nuestras vidas, ¿eh? Sigamos.
Habrá que recuperarlo. Billion nos decía que se traduce sistemáticamente mal, como billones, y en español...
Son mil millones.
Billion son mil millones. Otra que clama al cielo, Silicon. ¿No habéis escuchado alguna vez en algún sitio hablar de que hay una gran inversión en el Valle de la Silicona, cuando es el silicio? Porque Silicon es silicio, no silicona. El Valle de la Silicona sería un sitio, pues no sé, yo me imagino cosas muy sórdidas que
de
seguro que ruye, claro, tiene en la cabeza. Ecologist es ecólogo normalmente, no ecologista, que es otra cosa, y no tiene que ver. Y el cambio, yo lo he visto en algunos libros supuestamente de grandes editoriales, pues es muy diferente, no es lo mismo alguien que estudia la ecología que un activista de la ecología, que es un ecologista. Y de las más embarazosas, constipated, que es, en realidad es estreñido, pero mucha gente cree que es constipado, que no tiene nada que ver, ¿no? Y me contaban en Twitter, cuando consultaba por malas traducciones, el caso de alguien que le decía a un inglés que estaba constipated, y al día siguiente el hombre, preocupado porque decía, este hombre está estreñido, le volvió a preguntar y dijo, no, ya voy regular. Irregular en inglés es normal, pero el otro que estaba mal, ¿no? Bueno, y de ahí viene esa confusión.
Y luego al revés también pasa, ¿eh? Sí. Hay personas que intentan traducir embarazada, embarrassed, al inglés,
claro.
Y el inglés se queda muerto porque no tiene nada que ver con estar embarazada.
Es avergonzado, ¿no? En ese caso.
Claro. Sí, eso es.
Otras muy confusas. Fresh water es agua dulce y en algún sitio os encontraréis con que alguien habla de agua fresca. Power, que es energía, a veces se traduce como poder de manera bastante horrible. Severe es grave y no severo, como se oye cada vez más.
Sí.
Y bueno, hay otras que ya, pues lens, que se traduce literalmente como lente, pero en realidad es el cristalino, no se dice la lente dentro del ojo. Y egg, que si lo traduces como huevo, en determinados contextos reproductivos la estás pifiando bien porque es el óvulo, no es lo mismo, aunque en inglés para ellos valen.
Pero
valen
viene de la misma raíz, claro, para nosotros.
Esa es la palabra para ellos.
Claro. Claro, y pest, que es una plaga y que aquí traducimos mal como peste. De hecho, la palabra pesticida es totalmente errónea. Debe ser plaguicida, es lo correcto.
Sí.
Entonces, jugar a la peste alta es high pest.
No sé lo que es, pero
de todos modos, perdona. Fijaos que hay.
Es que aquí
hay,
no se llama así.
Hay guerras perdidas, ¿eh? Hay guerras perdidas porque esas palabras están ya en el uso colectivo y ya no hay manera de volver atrás.
No, claro. Y hay palabras nuevas. Estaba pensando si tweet está aceptada o no ya. En la RAE.
No, porque ya no se llama Twitter, ya no existe.
Atención, está aceptada, lo he buscado.
Sí,
tweet,
creo que sí, sí.
Directamente del inglés.
Sí, pero no se entiende, porque no. Twitter existía cuando existía Twitter. Ahora que no existe Twitter, existe tweet, la palabra.
Mira, existe
no entiendo nada.
Y dice, mensaje digital que se envía a través de la red social Twitter. En la RAE, la definición. Y que no puede rebasar un número limitado de carácter. Está todo mal ahora.
Está todo mal, claro. Todo mal. Es que ya no existe Twitter. Claro.
Es culpa de Elon.
Claro, tweet tiene solamente sentido si existe una
cosa. Es que acusamos a los académicos de ir muy despacio, se ponen a correr y la pifian. Así y que una cosa o la otra.
Todo lo que hayas escrito en la era de Twitter es un tweet. O sea, eso.
Eso es verdad.
Y siempre lo será.
Qué bonito.
Más comentarios.
La mejor traducción que he oído yo en mi vida. Es porque, no sé si es en Estados Unidos o en Nueva York, donde los policías son los blues. Bueno, por lo de canción triste de Hill Street, por Hill Street Blues, eso es el mayor disparate que he oído en mi vida.
En español se utiliza la palabra fuchin, que en inglés no significa correr, en inglés se dice running, y todo el mundo se cree que fuchin es lo mismo que correr, y no lo es.
Es hacerse las uñas de los pies. Footing, lo sabe todo el mundo.
Claro, en Washington. Hacer claqué, footing.
Pero los limpiacristales profesionales, les conocimos un día aquí en el espacio de los gremios, quieren instaurar un día mundial que conmemore su profesión y ya han abierto una encuesta a ver qué fecha lógica, ¿no? Igual que hoy es el día del número pi, sí. Pues los limpiacristales profesionales van en busca de una fecha.
¿Creéis que merecen una fecha o claro. Que nos están pasando ya con las fechas? Bueno, ellos dicen, y es verdad.
Es una pregunta con respuesta, ¿eh? Creo, Marina.
Yo creo que sí, porque...
Una de cal y una de arena.
Bueno, que son imprescindibles en edificios, en oficinas, en comercios. Hay viviendas particulares que tienen grandes ventanales que antes no existían y que solo pueden limpiar ellos. Y dicen que hay que conocer a fondo la profesión, que además requiere una gran formación. Muchos son escaladores profesionales, que se corren riesgos y que también requiere pericia.
Hay hasta un día para el hijo de en medio, pues ¿por qué no hacer también un día para limpiacristal? Que todo el mundo en general pueda compartir a lo mejor en sus redes sociales alguna imagen, limpiacristales colgado o suspendido de un edificio, ¿no? Algún familiar, alguien a quien conozca. No solamente a nivel nacional. Nuestra idea es que el día de mañana pues llegue a ser un día internacional dedicado al limpiador de cristal.
Y que las empresas hagan ofertas. A mí lo que me ha convencido es que si el hijo de en medio tiene un día, o sea, los limpiacristales desde luego también. Era Israel Pulido, de tienda Limpia Cristales, que nos dice que tienen tres propuestas iniciales de fechas, teniendo en cuenta la estacionalidad de su oficio y que la temporada alta está a punto de empezar.
Pues la gente, cuando sale el sol, quiere limpiar los cristales, es como un poco la temporada alta, ¿no?, del sector. Entonces, el inicio de la primavera, otra sería el inicio del verano y finalmente hay una fecha, el 16 de octubre, que es también un día en que se reconoce pues, el mérito del personal de limpieza en general.
Y así que 21 de octubre, 21 de junio, 16 de octubre, hay 9.000 profesionales que han empezado a votar y si alguien se quiere apuntar, pues...
Pues nada, ya saben dónde votar.
Nunca los ves los limpiacristales, menos un día que estás, yo qué sé, en una habitación de hotel, sales
en pelotas.
De la ducha, en pelotas, y de repente hay un limpiacristales.
Es que lo huelen, ¿eh?
¿A alguien le ha pasado en esta mesa?
Sí.
Yo creo. Pues que cuente, que cuente.
Y además tenéis
¿saludaste?
Todos la foto que os hice del señor.
La prueba gráfica, sí.
Prueba gráfica. Bueno, era... ¿Dónde estábamos? En Canarias. En un hotel de Canarias, sí.
¿En Lanzarote?
Era un hotel canario, en Lanzarote. Estábamos en Lanzarote. La ducha estaba como en mitad de la habitación, con mampara de cristal. Entonces yo estaba dentro de la ducha, me empiezo a duchar. Normalmente cuando me ducho estoy desnuda.
Bien.
¿Qué dices?
No siempre.
No viste casual.
Y entonces me doy la vuelta y en el otro lado del cristal.
Hola.
Estaba en una planta altísima, una planta 20. Había un señor limpiando cristal. Pero que no se inmutó lo más mínimo.
No, es un profesional.
Hombre, es que lo ve todo el rato.
No, yo tuve la esperanza de que de fuera adentro no viese nada. yo tuve esa esperanza, pero estaba el señor allí muy contento.
Estuvo mucho rato, porque eso igual te da una pista.
Algo estaba viendo.
No lo sé, sé que me envolví en la toalla y salí rápidamente hasta que se fue, claro.
Lo dejó como los chorros del oro.
Sí.
Ese sí que fue su día.
Voy estuvo a rato foto. Y rato.
A ver
rato.
Si encuentro la foto, que se van a reír, a ver si la encuentro.
En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
Ahorro para expertos. Expertos en ahorro. En Brico Depot tenemos lo que necesitas para tus proyectos. Puertas, ventanas, pavimentos, cocinas, baños, herramientas. Lo tenemos. Compra donde compran los expertos. Ahorra como ahorran los expertos. Ya en tu tienda y en bricodepot.es.
Tenía 7 recibos. Pagada alrededor de 1.100 euros y ahora voy a pagar alrededor de 350.
Pues que me ha cambiado la vida, que reconozco que me han ayudado mucho.
Pues ha sido un salvavidas.
Agencia Negociadora les ha cambiado la vida. No lo dudes. Si tienes casa en propiedad y quieres pagar un 80% menos cada mes por tus préstamos, llama gratis al 900-900-880. 900-900-880. Llama ahora, te cambiará la vida.
Sierra Nevada, la estación de esquí de mayor altitud de España y la más meridional de Europa. Su cercanía a la ciudad de Granada y a la costa tropical y su excepcional clima hacen de Sierra Nevada una de las estaciones más atractivas para la práctica de los deportes de nieve. En Sierra Nevada estará este sábado el programa Gente Viajera, que se hará en directo desde el restaurante Alcazaba, en Borreguiles. Sierra Nevada en el mejor momento. Colaboran Ayuntamiento de Granada, Cetursa, Alsa, Turismos Digasa, Concesionario Volvo en Granada y Junta de Andalucía. Este sábado a partir de las 12 del mediodía, gente viajera desde Sierra Nevada, con Carlas Lamelo.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Anda, si te has puesto alarma. ¿Qué tal?
La verdad que muy contenta. Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando, así me quedo mucho más tranquila. Si llego a saber antes lo que cuesta, me lo hubiera puesto antes.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-272-272.
Los oyentes siguen aportando traducciones literales que causan auténticos horrores, porque como decía uno, traducen literalmente las palabras en lugar de traducir los conceptos. Y dice Mónica que su ex, que era holandés, en lugar de decir me he dado cuenta, decía me he realizado por el realize inglés, ¿no? Curioso.
Ella pensaba que era feliz, claro, y en realidad no, se estaba dando cuenta.
Claro. Coquico nos dice que en las clínicas odontológicas hablan de dentadura removible en lugar de dentadura postiza. Es tremendo. Esto ya son ganas de equivocarse aposta para hacerse el fino, ¿eh? Porque si no, no tiene ningún sentido. Más.
Pues yo estuve un tiempo viviendo en Inglaterra y me presentaron a un chico que se llamaba Steve y yo con mi inglés de andar por casa decía «You are Steve». Y Steve, al parecer, significa otra cosa bastante diferente. Y el tipo todo sonrojado me decía, no, Steve, no, Steve. Y yo, you are Steve. Por cierto, que no lo he dicho, significa empalmao.
¡Ah! Vale, no estaba pillándolo.
Mira, no he encontrado una foto, pero la ha encontrado Roger de Gracia. La vamos a colgar en las redes.
Es preciosa porque se ve la cabecita del operario como sí. Sale, va subiendo y está justo por encima.
No, pero ahí hice una foto cuando ya había bajado, pero cuando yo estaba dentro de la ducha, que es lo que se ve en primer término, claro, él estaba completamente, entero, cuerpo entero en el cristal.
Claro, porque ahí todo medio baño es de cristal y tú podías ver el exterior, claro, desde la ducha.
Es que la foto se ve como
se ve la cabecita del operario.
La mampara de cristal y en el otro lado la cristalera en la que está el señor.
Buenas tardes.
Ya lo verán ya.
En fin. ¡Sorpresa!
Si nos está escuchando, que nos llame, ¿no? Y no saque de dudas.
Molaría.
¿A cuántos niños conocen con miedo a ir al médico? Hay muchísimos que tienen miedo a las inyecciones, al dentista. todos los aparatos médicos les asustan. Bueno, pues en Ourense han desarrollado un proyecto para quitarle ese miedo a los niños que van a una consulta.
Pues sí, un proyecto que ha resultado ganador de entre 130 candidatos. El premio lo ha otorgado la Fundación Humans, que se dedica a facilitar los procesos de humanización en las organizaciones sanitarias. Y han convenido que en el área sanitaria de Ourense, Verín y Valdeorras, oye, tuvieron la mejor idea. Conoce tu centro de salud, que esta es la iniciativa. Quiere que los niños se olviden del miedo a las agujas o de la ansiedad que les produce al separarse de sus padres en ese breve espacio de tiempo que puede conllevar el hacer algunas pruebas. ¿Cómo? Organizando visitas escolares para familiarizarse con el personal, para que conozcan a los que están ahí para curarlos, etc. Hemos hablado con Verónica Cibeira, enfermera del Complejo Hospitalario Universitario de Ourense y una de las profesionales que ha puesto en marcha el proyecto.
Conoce tu centro de salud es una visita de los niños con el cole de 2 horas en las que aprenden, juegan, investigan con los distintos profesionales sanitarios, centro de salud, médico, enfermera, nutricionista, matrona, trabajadora social, odontólogo. Además, durante estas 2 horas también conocen el distinto instrumental y para qué sirve. Cuando estos niños vuelven al centro para los controles y las revisiones, lo hacen de una forma totalmente distinta, mucho más tranquilos, ya saben lo que va a pasar, ya conocen a los profesionales, lo cual disminuye su ansiedad, disminuye su miedo y se convierten en niños mucho más colaboradores.
Claro, conocer siempre te quita el miedo, ¿no? Mira, niño, esto es un bisturí, con esto abrimos a la gente. Sí. ¿Eh? Esto
te tranquiliza una barbaridad, claro.
Esto es para una colonoscopia, se mete en el ano, bueno, todas esas cosas.
Dice un oyente que estaba su mujer en el paritorio, yo allí acompañándola, y entre empujón y empujón apareció al otro lado del cristal el limpiador. Dice, él limpiaba los cristales y mi mujer empujaba.
¿Ves? Qué bien. Todos bueno. Compartiendo.
Sí, señor.
Por cierto, otra técnica para no tener miedo al médico es la clásica de darle algo a cambio al niño. Yo qué sé, pues si vamos al médico te daré una piruleta si es un niño normal o un Maserati si es de la familia Ayuso, por ejemplo. Y otra es decirle algo muy malo y que luego el médico sea la noticia buena. Yo qué sé, se ha muerto el perrito Bluey.
Por favor.
De los dibujos.
Qué crueldad es esa.
No, qué broma, que no, vamos broma, que vamos al médico. Venga. Y el niño encantado.
Una última palabra que me ha gustado mucho. Poroncusema. ¿Qué es poroncusema?
Pues es una unidad de medida, hoy que estamos con cosas raras entre los moluscos y demás, que se utiliza en Finlandia. Lo utilizan los pastores finlandeses para referirse a la distancia que es capaz de recorrer un reno sin hacer pis.
¿Qué dices?
Esto, ya os informo, suelen ser 7,5 kilómetros. Los pastores de renos en Finlandia, los samis, saben muy bien cuánto aguanta la vejiga de un reno sin vaciarse y pueden calcular perfectamente las distancias en varios poruncusemas, que como os digo, equivalen a los 7,5 kilómetros que recorre el reno antes de soltar un chorrín.
¿Cuánto aguanta, dices, entonces?
7,5 kilómetros.
¿Y aguanto más?
Es poco, ¿eh?
Bueno, no sé, yo depende del día. Si es después de comer, igual me sale medio por un kusema, no claro. Entero.
Si ha bebido cerveza es menos también el reno, ¿no?
Sí, son 3,25. Sí, sí.
O sea, ya sabéis, si vais a Finlandia y os dicen ¿dónde queda la panadería? Y te dicen a 3 por un kusema.
Pues 21 por 7, kilómetros. 21.
Está muy bien. Hace la cuenta.
Claro, tiene muchísima gracia. Aquí uno muy simpático dice, hombre, nosotros publicamos la foto desde dentro del baño, dice, ¿podría el limpiacristales colgarla desde el otro lado? Sí. Ya entiendo. La traducción del catalán de tiene la mano María, ¿qué significa esto?
Ah, vale, sí, te la mamaría.
Ah, ¿qué?
En catalán, ta la mamaría.
Ah, tiene la mano
te
María.
Te la mamaría.
Ah,
qué básico.
El bilingüismo.
Madre mía.
No.
¿Y por qué sabes eso, Roger?
Sé cosas.
He visto
cosas más allá de Orión.
Quede claro que yo lo he leído con toda la ingenuidad y candidez del mundo.
Te han pillado.
Me han pillado.
Ha sido una llamada de Bart Simpson de aquellas.
Bueno, seguimos con el cine dentro de un momentito con David Martos, que además creo que tiene que contarnos una buena noticia, porque hay un premio a una actriz española, a María Rodríguez Soto, en Estados Unidos.
Bueno.
De eso y de las pelis que se van a estrenar, hablamos con David Martos en Quinótico, después de las noticias. Antonio Martínez Ron, hasta la semana que viene.
Un placer.
En tu día ya, el miércoles.
Sí.
Adiós. Noticias.